Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, martes 9 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Teodoro, soldado y mártir. En el aniversario de la Noche de los Cristales, el Papa publica en @pontifex: comprometámonos a promover juntos una educación para la fraternidad, para que los brotes de odio que quieren destruirla no prevalezcan. La amenaza del antisemitismo, escribe el Papa, que todavía serpentea en Europa y en otros lugares, es una mecha que hay que apagar. En un telegrama firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, Francisco expresa su cercanía al primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, y a los heridos en el reciente atentado contra la vivienda del líder político. El 15 de mayo del próximo año, la Iglesia tendrá 7 nuevos santos. El Papa Francisco estableció la fecha de canonización de 7 beatos que no se había podido fijar a causa de la pandemia, tal como lo había decretado en el Consistorio Público Ordinario del pasado 3 de mayo. Los nuevos santos serán Lázaro, llamado Devasahayam, César de Bus, Luigi María Palazzolo, Giustino María Russolillo, Charles de Foucault y María Domenica Mantovani. Abusos. Los obispos franceses piden ayuda al Papa para la purificación y la reparación. La sesión plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa terminó en Lourdes, dedicada a la discusión del informe del CIACE del 5 de octubre. El presidente del Episcopado francés aseguró mayor colaboración con las autoridades judiciales. Vivir disociado, vivir una doble vida, produce escándalo en el pueblo de Dios, y si esto se establece como un estado habitual, ya no es un pecado de debilidad sujeto al arrepentimiento y al perdón, sino que es corrupción. Lo dijo Monseñor Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en el inicio de la 119 Asamblea Plenaria del Episcopado. El obispo exhortó a no fingir la caridad. Buena sintonía. El Santo Padre estableció la fecha de canonización de 7 beatos que no se había podido fijar a causa de la pandemia, tal como lo había decretado en el Consistorio Público Ordinario del pasado 3 de mayo. Así lo informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado en el que se recuerda que serán canonizados Lázaro, llamado Devasahayam, laico y mártir; César de Bus, sacerdote, fundador de la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana; Luigi María Palazzolo, sacerdote, fundador del Instituto de las Hermanas de los Pobres, Instituto Palazzolo; Giustino María Russolillo, sacerdote, fundador de la Sociedad de las Divinas Vocaciones y de la Congregación de las Hermanas de las Divinas Vocaciones; Charles de Foucault, sacerdote diocesano; María Francesca Di Gesù, nacida Anna; María Rubato, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano; y María Domenica Mantovani, cofundadora y primera superiora general del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia. En efecto, en aquel consistorio, el Papa había destacado la vida cristiana y ejemplar santidad de los futuros 7 santos, cuya fecha de canonización no se había podido establecer a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entre ellos destacan Charles de Foucault, sacerdote diocesano, pobre entre los pobres, y María Francesca Di Gesù, nacida Anna María Rubato, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, quien murió en Montevideo en 1904. Ahora su santidad decidió que el rito de canonización de estos 7 beatos se celebre el 15 de mayo del próximo año 2022. El Papa expresa su solidaridad con el primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, que resultó ileso en el atentado del 7 de noviembre contra su casa en la zona verde de Bagdad. El edificio fue alcanzado por un dron explosivo. El ataque causó heridas a varios guardaespaldas del jefe de gobierno, al que Francisco envió un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Tras el ataque a su residencia en Bagdad, dice el texto, el Papa desea expresar su cercanía en la oración oración, sentimientos que el pontífice extiende también a la familia del líder político. Al condenar este cobarde acto de terrorismo, el Papa expresa una vez más su confianza en que con la bendición de Dios el pueblo iraquí pueda seguir con sabiduría y decisión el camino de la paz a través del diálogo y la solidaridad fraterna. La oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado el programa de la visita del Papa Francisco a la ciudad de Asís, en Italia, el viernes 12 de noviembre con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Este encuentro de oración y testimonio en la cuna de San Francisco da al sumo pontífice la oportunidad de visitar una vez más la ciudad del santo, cuyo nombre eligió llevar cuando inició su ministerio petrino. Su última visita a la ciudad umbriana fue el 3 de octubre del 2020 con motivo de la firma de su encíclica Fratelli Tutti. Esta vez el programa de la visita será más concentrado durante la mañana. La llegada del Papa está prevista para las 9 hora local en helicóptero. Allí el Papa será recibido por las autoridades locales y posteriormente un grupo de pobres y personas en situación de vulnerabilidad reunidos en Asís le darán la bienvenida en el atrio de la Basílica. Ellos también entregarán simbólicamente al Papa la capa y el bastón de peregrino, indicando que todos han venido como peregrinos al lugar de San Francisco para escuchar su palabra. 6 personas que viven en situación de pobreza, 2 franceses, 1 polaco, 1 español y 2 italianos darán su testimonio al Santo Padre, que a su vez responderá y conversará con ellos. A las 10:30 de la mañana habrá una pausa durante la cual se ofrecerá un refrigerio a los presentes. A las 11 volverán juntos a la Basílica para un momento de oración. Luego el Papa repartirá unos dones y ofrecerá su saludo final. A continuación, Francisco regresará al Vaticano en helicóptero, mientras las personas en situación de pobreza serán recibidas para el almuerzo por el obispo de Asís, Monseñor Domenico Sorrentino. Hemos reconocido nuestra responsabilidad institucional y hemos decidido emprender un camino de reparación abriendo la posibilidad de mediación y compensación a las víctimas. Al término de la plenaria de Lourdes, Monseñor Eric de Moulins Beaufort, arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, indicó el camino que la Iglesia de Francia querrá y deberá emprender en un futuro próximo para hacer frente al escándalo de los abusos sexuales por parte del clero, cuyos resultados del informe de la CICE, la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia, revelaron la amplitud de los mismos, hablando de más de 330.000 casos de violencia contra menores desde los años 50 hasta hoy. Este camino de purificación y reparación requeriría una intervención del obispo de Roma, según admiten los obispos. Puesto que somos nombrados por él, dicen, le pedimos que venga en nuestra ayuda enviando a alguien de su confianza para que examine con nosotros el modo en que hemos tratado y tratamos a las víctimas y a sus agresores. En esencia, lo que piden los prelados franceses es una comisión que arroje luz sobre su actuación contra los sacerdotes abusadores y todas las víctimas, es decir, todos esos niños, niñas, chicos, adolescentes que lloran en secreto en el fondo de su alma y hasta el último día de su vida adulta. Para ellos, Monseñor Beaufort reiteró en su discurso una petición de perdón, como ya había hecho al arrodillarse públicamente en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, donde los cerca de 120 participantes en la plenaria vivieron un momento conmemorativo y penitencial por todos los que sufrieron esta horrible herida por parte de los representantes del clero. Vamos hacia un empobrecimiento de nuestra Iglesia, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa. Nos hemos liberado para poder mostrar que nuestra Iglesia, la Iglesia a la que pertenecemos y a la que queremos servir, no puede ser una institución preocupada por sí misma, sumida en la autoglorificación. En ese sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal aseguró una colaboración más estrecha con las autoridades judiciales. Dijo que los protocolos de cooperación entre las diócesis y las fiscalías que ya están en vigor en algunas ciudades como París, deberían ampliarse. El perdón de Dios, afirmó el prelado, no puede servir de pretexto para que los que han cometido un crimen o delito escapen a la justicia humana. Junto a este trabajo externo, es necesario un trabajo interno de reforma profunda de la Iglesia como institución, dijo también el presidente de la Conferencia Episcopal. Desde la consideración primaria de las víctimas, hemos recibido, explicó, la libertad de ampliar el trabajo sobre nuestro funcionamiento eclesiástico o eclesial. Y en ese sentido, el camino sinodal deseado iniciado por el Papa puede ser una oportunidad para favorecer una mayor escucha y también cambios importantes. Cruzar puntos de vista diferentes, recibir la contribución de una perspectiva femenina, buscar formas de consultar al pueblo de Dios para crecer en la atención a cada persona en todas las dimensiones de su ser, dijo el prelado. El obispo Beaufort también advirtió del uso de las palabras y los conceptos, empezando por la paternidad. No nos dejemos engañar por las palabras que utilizamos, dijo. La verdadera paternidad nunca puede consistir en que uno trate al otro como una propiedad, ni en que uno mantenga al otro en un estado de inferioridad. Nos vamos a la Argentina, en donde el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, en la misa de apertura de la 119 plenaria, ha exhortado a no fingir la caridad. Ante casi un centenar de obispos que participan del plenario electivo, el prelado reflexionó sobre los tres temas del pasaje del Evangelio: el escándalo, el perdón y la fe. La palabra escándalo, dijo, alude a las piedras que ponemos en el camino de los demás, a los obstáculos que pueden hacerlos caer y sufrir heridas que lastimen. La herida más grande que puede recibir el pueblo de Dios de nosotros, los obispos, sacerdotes y laicos, dijo Monseñor Ojea, es la falta de testimonio, la falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Profesar que adherimos a un estilo de vida sin vivirlo, se explayó. Así señaló que vivir disociado, vivir una doble vida, produce escándalo en el pueblo de Dios, y si esto se establece como un estado habitual, ya no es un pecado de debilidad sujeto al arrepentimiento y al perdón, sino que es corrupción. En relación con el tema del perdón, al considerar que el perdón es un proceso que comienza con la escucha del otro, Monseñor Ojea señaló el deber de darlo incansablemente porque hemos sido perdonados primero, y en este tiempo de tanta fragmentación, dijo, en el que todos buscamos diferenciarnos y afirmarnos en nuestros derechos, que la Iglesia salga a escuchar representa un cambio de paradigma, que significa no quedarse atrincherado en los propios discursos, buscando seguridades solo en aquellos con quienes tenemos afinidad de pensamiento y sensibilidad. Escuchar, dijo el obispo, no es una actitud pasiva, sino activa en la receptividad, y requiere silencio interior, pues cuando tengo mucho ruido interno, no puedo escuchar. La escucha, afirmó Monseñor Ojea, es el primer paso del perdón. Ya no hay lugar para diplomacias vacías, afirmó el presidente del Episcopado argentino. No hay lugar para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos y para buenos modales que esconden la realidad. Los que han estado duramente enfrentados conversan desde la verdad clara y desnuda. Les hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Solo desde la verdad histórica de los hechos, añadió el prelado, podrán hacer el esfuerzo perseverante y largo de comprenderse mutuamente y de intentar una nueva síntesis para el bien de todos. El proceso de paz, dijo el presidente del Episcopado en una clara referencia a la situación política de la Argentina, es un esfuerzo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. Nos sentimos hondamente comprometidos, afirmó, para llevar adelante este camino de reencuentro entre todos los argentinos. We'll be right back. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este 9 de noviembre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.